Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side.
En un mundo que parece decidido a prescindir de los hechos, donde lo que se impone es un batiburrillo de opiniones en una dirección u otra, o incluso de relatos sobre lo que han sido las cosas, cobra una importancia especial el papel del testigo. Hace 42 años los españoles ratificamos en las urnas la Constitución que con más éxito ha regido nuestra convivencia hasta ahora. Pero con el paso de los años, lo que debería ser una celebración festiva se ha visto envuelto en el guirigay de la controversia. De ahí la importancia, insisto, de tener testigos de lo que pasó. Alguien que no solo estuviera presente en aquel referéndum del 6 de diciembre de 1978, sino que tuviera experiencia de cómo se fraguó aquella ley suprema. Y parece que hemos encontrado un hombre así, un hombre que ha gestado el bufete de abogados más grande de España y uno de los mayores de Europa, que ahora preside desde la tribuna de honor y que además está vinculado a una familia que fue y es crucial en el mundo empresarial, en las relaciones internacionales, alguien cuyo padre fue ministro de Arias Navarro y cuyo hermano fue ministro de Adolfo Suárez y miembro de las Cortes Constituyentes. Y además un hombre que ha sobrevivido al COVID, don Antonio Garrigues Walker. Muy buenos días.
Encantado de saludarte y encantado de estar con vosotros.
¡Qué barbaridad! Usted fue de los que se contagiaron en la primera ola, a primeros de abril. ¿Cómo se encuentra?
Pues la verdad es que bien. Estoy pasando el post-COVID, que es un poco de lata, pero ya he superado el tema. De modo que no me quejo.
O sea, que sí que le han quedado...
De modo que vamos a ver qué pasa ahora.
¿Qué secuelas le han quedado a usted? Porque aquí nos escribe y nos llama a todo tipo de personas y hay que ver la de lata que da el virus.
Sí, además cada uno tiene las suyas, ¿eh? No todo el mundo tiene las mismas, ¿no? A mí me afecta un poco al sueño, me afecta un poco a la debilidad muscular, pero bueno, no puedo quejarme. Todo lo que tengo es tolerable, de verdad.
Sí, sobre todo el título de su nuevo libro, que creo que es bien recomendable, dice mucho de lo que está pasando. Sobrevivir para contarla. Editorial Deusto. ¿Tanto marca la enfermedad como para considerarse superviviente?
Pues la verdad es que, bueno, los títulos siempre son un poco exagerados, ¿no? Pero la palabra sobrevivir aquí no tenía un carácter dramático, es sobrepasar la situación, ¿no? Y yo creo que eso es el mensaje, que al final vamos a poder con todo esto y que de vez en cuando tenemos que sufrir pandemias porque somos seres biológicos, pero que el ser humano es muy resiliente, ¿no? Hombre, yo lo que siento es que la verdad, la cifra de muertos por esta enfermedad es una cifra ya muy seria, ¿no? Pero vamos a poder con ella y vamos a enfrentar una nueva época estupenda, porque si algún día tenemos y encontramos la vacuna capaz de superar esta epidemia, pues la verdad es que se va a generar una época en donde el futuro lo veamos con más alegría y con más satisfacción.
Es verdad, es verdad. En este libro, en el que va dejando retazos de sus múltiples facetas como persona, si hay algo que deplora Antonio Garrigues Walker es el hombre unidimensional.
Eso es.
O sea, usted, aunque fuese el mejor abogado del mundo, sería terrible que solo fuese abogado.
Bueno, es que yo creo que el ser humano tiene una parte, vive de su cerebro. La gente cree que el corazón es nuestro órgano más importante. Y la verdad es que no. En el cerebro no está todo, el amor, las emociones, la sensatez, la insensatez. Ahí está todo lo que es el ser humano, ¿no? Y yo creo que es ahí donde tenemos que fijarnos y es ahí donde tenemos que cuidarnos, ¿no? Y yo creo que hasta ahora pues lo hemos hecho bien y que lo seguiremos haciendo bien. Que No soporto, no sé por qué no puedo con la gente que intenta reflejar esta época como una época catastrófica, ¿no? Sinceramente no lo es. Es decir, yo creo que la ciudadanía española en estos momentos es mejor que sus estamentos dirigentes. Yo creo que la ciudadanía española es mucho más sensata, mucho más prudente, mucho menos agresiva, mucho menos sectaria que los estamentos dirigentes de la sociedad.
Efectivamente, yo creo que hoy, que es día de la Constitución, es día de consensos y de acuerdos, y de recordar que sobre consensos y acuerdos se hizo todo. Fue difícil llegar a ponernos sobre un mismo texto constitucional. Me imagino que su casa debía ser un lugar apasionante, porque ya desde chico escuchaba hablar de política a su padre, estaban ustedes como hijos muy implicados. ¿Cómo lo recuerda?
Bueno, pues en efecto, como una lucha por una constitución que en aquel momento nos parecía algo realmente decisivo. Ya habíamos hecho una transición realmente ejemplar, y yo creo que la constitución también la hicimos de forma ejemplar. Es, por cierto, la constitución que ha tenido más apoyo político y más apoyo ciudadano, ¿no?, en el referéndum, ¿no? De modo que yo lo viví con positividad y con alegría, realmente. Yo creo que era una forma ya de asentar el régimen democrático y de darnos esa especie de ley de leyes que garantizara la democracia y que garantizara nuestra convivencia.
Don Antonio, estaba contando yo que no se hizo sin esfuerzo, en el sentido de que para un comunista aceptar la monarquía o la Iglesia era muy difícil. Para la Iglesia, aceptar la normalización del PC era muy difícil. Para los monárquicos, lo mismo. Para los republicanos, aceptar la figura del rey fue una concesión. Quiero decir, los mimbres costaron. En su casa, ¿cómo se experimentaba esto?
Pues teníamos los debates inevitables. Muchas veces venían amigos que invitaban a mi padre, o invitaban a mis hermanos, o invitaba yo mismo. Y fue una época en la que todos hablábamos de todo lo que estaba pasando en España, pues porque era el tema más interesante, ¿no? Y cada uno tenía su opinión y cada uno tenía su criterio, ¿no? Y ahí se manifestaban siempre, pues, la gente más de ultraderecha, la gente de centro-derecha, la gente de izquierda. Es decir, fue una época rica en debate y en diálogo. Y yo creo que más rica en debate y en diálogo que la que hay ahora. Y yo creo que en ese aspecto cada vez tenemos que empezar a aceptar que lo que tenemos que hacer es convivir en desacuerdo, que podemos estar en desacuerdo, pero que tenemos que llegar a acuerdos. Que no hay otro remedio que llegar a acuerdos, que en la democracia hay que llegar a acuerdos.
En su momento usted vio incluso la aparición de Podemos como un signo de normalización del mapa político. ¿Visto lo visto en los últimos meses, mantiene esa opinión?
La mantengo. Y que en España tiene que haber una extrema izquierda, no tiene duda. Y que en España, además, se ha producido la primera coalición que ha habido en la democracia, porque no habíamos tenido ninguna otra, en la que inevitablemente, pues como es la primera coalición, pues se generan un problema de ajustes, y de vez en cuando hay fracturas en esa coalición, ¿no? Yo creo que la existencia de Podemos como extrema izquierda a mí me parece que es absolutamente lógica en un mapa político, ¿no? En un mapa político tiene que haber una extrema derecha, tiene que haber una extrema izquierda y tiene que haber un centro de cada una de estas dos perspectivas, ¿no? Y es lo que tenemos en España y yo creo que está funcionando bien. En estos momentos, el Partido Unidas Podemos, lo que pasa es que es el más visible porque es el más activo y el que está permanentemente haciendo ofertas y justificando su posición, ¿no? Pero no hay que asustarse ni preocuparse, hay que aceptarlo, y lo que hay que saber es en reaccionar. Es decir, no consiste en que aceptemos sus posiciones, consiste en respetarlas, pero al mismo tiempo manifestar nuestras ideas si es que pensamos que están equivocados.
Usted tiene muy claro que el mejor modelo para España sería un Estado federal como Alemania.
Así es.
Yo tengo la opinión de que ese Estado ya está constituido. Quiero decir que incluso siguiendo los debates del coronavirus en Alemania y las dificultades de los distintos Länder para ponerse de acuerdo, me recordaba mucho nuestras autonomías. ¿Usted cree que, por el contrario, faltan cosas? Quiero decir que hay que ir más allá en el Estado de las autonomías hasta la federación.
Pues la verdad es que ese tema es un tema imposible de decidir en seco, ¿no? Es decir, ir más allá, pues depende de qué más allá, ¿no? Pero que el tema autonómico vamos a vivir una época permanente de ajuste y de equilibrio difícil, yo creo que eso no tiene duda, ¿no? Pero yo creo que es ahí donde el estamento político tiene que empezar a dar ejemplos, ¿no? Es como el mismo tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo es que no se ponen de acuerdo en el tema de la pandemia? ¿Cómo es que todavía utilizan la pandemia para descalificarse, para decirse lo mal que se está llevando o lo bien que se está llevando? Es decir, el estamento político español tiene que darse cuenta de que está operando no como quiere la ciudadanía, sino como quieren ellos, como les parece oportuno para intentar ganar peso e intentar ganar votos, ¿no? Pero se equivocan completamente. Yo creo que en estos momentos lo que pide la sociedad española es mucho más retraimiento de sectarismos y mucho más intento de unidad, ¿no? Pero ahí yo no sé por qué no hay suficiente liderazgo político. No hay suficiente valentía política, ¿no? No sé, estamos viviendo una época política mala, una época política pobre. Pero que sepan los políticos que la ciudadanía española es muy buena y muy resiliente y que aguanta todo y que es mucho más sensata y mucho más prudente que ellos mismos. Que lo sepan, que tenemos una ciudadanía estupenda, realmente y maravillosa, ¿no? Estamos viendo lo que pasa en Francia, estamos viendo lo que pasa en Alemania, estamos viendo lo que pasa en Italia. Es decir, nosotros tenemos una ciudadanía realmente llena de fuerza y llena de sentido, ¿no? Pues que la respeten, que la respeten y que nos respeten. Eso es lo que hay que pedirles, es que nos respeten.
Usted trató muchísimas veces con Pujol. Yo me pregunto si era inevitable la deriva del catalanismo de Roca, de Miquel Roca, al independentismo de Puigdemont, Junqueras, Torra, compañía. Y me pregunto también si hay solución para la cuestión de Cataluña.
Claro que hay solución y que es un tema difícil, pero que hay solución. Y lo que intentamos Miquel Roca y yo en su momento, pues fue, en mi opinión, la idea era interesante, es decir, la incorporación de un partido nacionalista a la vida política nacional. No salió la operación no porque no mereciera la pena la operación en sí misma, sino porque, al parecer, Miquel Roca y yo no lo hicimos bien y no transmitimos bien la idea, ¿no? Aparte de que siempre es muy difícil intentar una operación política para introducirse entre los dos partidos mayoritarios, ¿no? En Francia tampoco lo lograron, en Alemania tampoco lo logró el Partido Liberal de Genscher, que nunca llegó a ser un partido mayoritario, sino simplemente un partido bisagra. Y eso es lo que nos pasa aquí también a nosotros, ¿no? Pero bueno.
¿Cómo imagina usted Cataluña con el problema resuelto? Porque a mí, francamente, no se me alcanza.
Pues una Cataluña con la que, como decía Ortega, hay que conllevarse. Y yo creo que eso se puede hacer y que en Cataluña hasta ahora no se ha demostrado que el independentismo sea mayoritario. En Cataluña la gente es sensata y piensa las cosas y, por lo tanto, en un referéndum pues no está claro que ganara el independentismo, ¿no? Bueno, pero ese problema es el problema con el cual tenemos que hablar, igual que nos pasa en el País Vasco, igual que nos pasa o nos puede pasar en otras autonomías, ¿no? Yo creo sinceramente que en ese terreno lo que pasa es que al final lo que vamos es polarizando las situaciones. Insisto que en Cataluña yo no veo un claro sentimiento independentista. Lo que pasa es que hay tantos partidos que defienden la independencia, pues que parece que estamos, que Cataluña está llena de independentistas. Y eso no es verdad, es que no es verdad, no es verdad. Y por lo tanto, pues vamos a ver si poco a poco se calman las situaciones, vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones de febrero, que van a ser especialmente importantes y significativas. Ahí sí que vamos a ver por dónde van ese tipo de movimientos. Y por lo tanto, pues de aquí a entonces, tengamos paciencia y esperemos que el debate en Cataluña sea un debate sensato y sea un debate que no sectarice a la sociedad ni la haga más agresiva ni más audaz. Es decir, vamos a ver si tenemos un debate bueno y entonces ya veremos lo que pasa en las elecciones. Yo no sé por qué creo que las elecciones en Cataluña pueden significar el inicio de un periodo político más favorable para todos los intereses y sobre todo más favorable para el futuro de España.
Antonio Garrigues, estamos hablando con él, es autor del libro Sobrevivir para contarla, ha reflejado en este texto buena parte de su trayectoria y cuenta en él que, bueno, en la biografía de las personas puede haber una cierta continuidad, un continuum, pero que a veces se producen cortocircuitos que cambian la trayectoria. En su caso hubo varios, por ejemplo, cuando los ojeadores del Atleti se fijaron en usted para jugar al fútbol y lo quisieron fichar.
Eso es.
Podríamos haber hablado hoy del centrocampista Garrigues.
Eso es. Lo que más me gustaba en el mundo era jugar al fútbol y además resulta que jugaba bastante bien. Y un día me vieron en un campeonato escolar y me hicieron una oferta maravillosa. Bueno, para mí entonces el que me dieran la ropa del Atleti y las botas y me ficharan como amateur, me parece que me pagaban unas 20 o 25 pesetas al mes, fue una noticia estupenda. Pero mi padre no me dejó y todos tenemos, ¿verdad, Cristina?, un futurible. Es decir, ¿qué hubiera pasado si, no?
Sí.
Pues no sé, ¿qué hubiera pasado si me hubiera fichado al Atleti y hubiera tenido y hubiera hecho una carrera futbolística, ¿no? Hubiera
bueno,
sido
también
más feliz o menos, no lo sé.
Hay también un futurible que pasa por lo que nuestros padres hubiesen hecho. Por ejemplo, un conato de otra vía fue la relación de su padre con Jacqueline Kennedy después de que ya hubiese muerto el presidente norteamericano asesinado.
Así es. Y eso fue porque mi padre, cuando fue embajador en Estados Unidos, en Washington, tenía la amistad de una familia importante polaca que era a su vez muy 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 amiga de los Kennedy, ¿no? Y entonces, pues, escribieron a los Kennedy para decirles que iba el embajador de España, su amigo Antonio Garrigues, y que por favor le trataron bien, ¿no? Y la verdad es que tanto el presidente Kennedy como Jackie, pues, le trataron estupendamente bien. Y cuando murió el presidente, pues, mi padre siguió la relación con ella. Y fue una relación que de eso que se llama ahora de amistad amorosa, ¿no? Es decir, que era más que nada amistad, ¿no? Pero también había pues un cierto sentimiento emotivo, ¿no? A mí personalmente me daba mucha envidia la relación con Jackie Kennedy y mi padre porque me parecía una mujer maravillosa.
Bueno, a usted le han encantado siempre las mujeres.
Me han gustado las mujeres a mí más de las que yo he gustado. Yo les he gustado a ellas, de verdad.
Con 24 años escribí una obra de teatro, Oda para que las mujeres sean bellas, fértiles y fecundas, y uno de los aspectos que relata y que desvela esta biografía es la pasión por el teatro de Antonio Garrigues Walker. Entre otras cosas, escribe todos los años una obra que en verano se representa en su casa para los amigos. ¿Cómo ha titulado la de este año?
Se llama Volveremos a morir y es la historia de cinco personajes, todavía no he decidido si son cinco o cuatro, que reviven. Y al revivir se preguntan unos a otros, ¿y ahora qué hacemos?
¡Qué interesante, qué interesante!
Pues en ese tema estamos.
Su padre llegó a los 100 años y usted dice que está siguiendo su receta para no envejecer. A ver, dénosla.
Yo creo que sobre todo y ante todo es mantener la curiosidad intelectual, ¿no? También es importante mantener el interés en el sexo ajeno y la otra pues ya ni me acuerdo, pero en fin, debe haber muchas, ¿no? Pero pero fundamentalmente la curiosidad intelectual. Es decir, no apagarte, que no te... Ah, no, la tercera es la de no jubilarte nunca. Es decir, nunca dejar de trabajar. No en el mismo trabajo, porque es imposible, pero la idea de conectar la felicidad con la jubilación es una idea malísima. Se lo recomiendo a todo el mundo. No, que nadie piense en jubilarse y que piense en hacer otras cosas. Y siempre es bueno hacer otras cosas.
Y dígame, ¿por qué es tan importante mantener el interés en el sexo opuesto para mantenerse vivo? Que esto a mí me encanta también.
Y eso también, eso mantenerlo siempre. Otra cosa es que hay esa frase que decía, no me acordará quién, pero me parece una frase estupenda, dice, he llegado a una edad en que el deseo sobrevive a la impotencia.
Hablando de estar en la pomada, usted sigue formando parte de la trilateral. Quizá a los jóvenes que nos escuchan, a los jóvenes millennial, lo de la trilateral no les diga nada. ¿Se lo puede explicar usted? Para nosotros era un gran misterio, era el gobierno en la sombra, con ese aura que hoy tiene el Club Bilderberg. ¿Realmente manejan ustedes el mundo?
No. Primero, yo no soy miembro de la trilateral. Tengo 86 años y ahí también se aplican reglas de jubilación, ¿no? Pero cuando estuve, la verdad es que fue una época estupenda, porque escuchar al mismo tiempo sobre distintos problemas, el punto de vista europeo, el punto de vista norteamericano y el punto de vista japonés, fue realmente enriquecedor, ¿no? Y yo pasé una época con la trilateral estupenda. La trilateral fue una idea que tuvo David Rockefeller, con el que tuve una estupenda amistad, y me sigue pareciendo una de las personas más importantes y mejores que yo he conocido, y pensó que era bueno que el mundo occidental tuviera una institución que agrupara las tres regiones, la japonesa, la europea y la norteamericana, ¿no? Y entonces nos reuníamos anualmente, y la verdad es que eran reuniones absolutamente fascinantes, ¿no? Y ahora ha perdido un poco de fuerza, según me han dicho, como también es lógico, más que nada porque se han creado otros muchos foros, ¿no? En estos momentos hay muchísimos foros, ¿no? Pero yo lo pasé con la trilateral estupendamente bien. Y ya digo, fue una idea de David Rockefeller de crear un grupo japonés, un grupo europeo y un grupo norteamericano que se dedicara a debatir los problemas del tiempo, ¿no?, que teníamos en aquel entonces.
Una última cuestión. Usted escribió el epílogo a un libro de divulgación, La muerte de la muerte, en el que se afirma que en 2045 la muerte será una opción. A sus 86 años se apunta.
Claro que me apunto, yo me imagino que se apuntaría a todo el mundo. No sé si tú, Cristina, pero porque eres muy joven, pero
bueno.
Se apuntaría a todo el mundo, ¿no? Yo creo que ese tema va a ser uno de los temas de los que más se va a hablar, en el sentido de que la longevidad está aumentando de una manera realmente admirable. Hay que reconocer que hace poco tiempo, hace pocas décadas, la vida media eran 65 años. Y por eso la edad de jubilación coincidía con los 65 años, ¿no? Ahora ya estamos, en el caso de las mujeres, por encima de 90, y en el caso de los hombres, alrededor de 90, ¿no? Bueno, y eso seguirá creciendo, y por lo tanto vamos a tener que pensar, porque si mantenemos la edad de jubilación y seguimos viviendo hasta los 90, 93 o 95 años, pues, bueno, ahí tenemos un largo periodo de tiempo que vamos a tener que arreglarlo, ¿no? Una idea sería retrasar la jubilación, y además habría que retrasarla mucho, y otra es buscar la idea de qué hacer con toda esa gente que se jubila y luego le quedan pues muchas décadas de vida, ¿no? Porque realmente algo habrá que hacer, ¿no?
Hay algo que hacer, efectivamente.
Y lo que tenemos que hacer es mantener la curiosidad intelectual, como siempre, el interés en el sexo opuesto, y el estar trabajando siempre el cerebro, el no dejarlo en paz, ¿no?
Estoy en efecto,
ese tema de la longevidad, ya lo veréis, es un tema del que se va a estar hablando continuamente, ¿no? Porque, claro, estamos creando una sociedad dividida y una brecha intergeneracional realmente tremenda. Pero el tema de la, por ejemplo, de trazar la jubilación va a ser importante, pues porque, insisto, es que antes la edad de jubilación coincidía prácticamente con la edad de la muerte, ¿no? Ahora ya no, ahora Ahora te jubilas y todavía te puede quedar bastante tiempo de vida, ¿no?
Efectivamente, 30, 40 años. La verdad es que siempre un placer extraordinario hablar con don Antonio Garrigues Walker. Si queréis seguir haciéndolo, tenéis su libro, Sobrevivir para contarla, de la editorial Deusto. Y le agradecemos enormemente que haya celebrado con nosotros este Día de la Constitución.
Mil gracias, Cristina.
Un abrazo, adiós.
Hasta muy pronto.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este es un mensaje para todas las familias que han cambiado su sofá por un...
¡Y que no os vean los Muggles!
¡Harry, trae tu capa invisible!
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso tenéis 3x2 en Lego, como la madriguera de Harry Potter. Esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital? Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Somos capaces de mucho, porque nos importa. Por eso, en IKEA puedes comprar online tus muebles sin límite de peso y recogerlos en nuestras tiendas o puntos de recogida. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
¿Un seguro de coche que te pague las compras de Navidad? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Un día eres tú la que dice...
¡Ay, que no, mamá, que no hace falta!
Y al siguiente...
Llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bonita la gente que no tiene edad. Que escucha, que entiende, que tiene y queda. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Soy Ana. Tengo 6 años. De mayor no tengo seguro lo que quiero ser, pero al final sé que lo voy a conseguir. Y también que quiero ser investigadora, periodista como mi padre y muchísimas cosas más. Adiós.
Ahí está, Ada, de 6 años. ¡Qué tía! Bueno, y vamos enseguida a escuchar a Miguel Ángel Martín, que en este caso está preocupado porque tiene que ir al dentista.
Porque ya sabes que estoy yendo al dentista porque me estoy arreglando 4 cosillas que tiene uno en la boca siempre. Y se tiene que arreglar, ¿no? No va a tener la boca como un piano, ¿no? Con teclas negras y blancas. Y estoy nerviosillo, fíjate, estoy nerviosillo. Y no tengo motivo, porque yo voy a mi clínica de siempre, que ya la conocéis también, que en mi clínica de siempre me pongo las mejores manos. Pero son cosas que uno no puede evitar. Uno va al dentista y se pone en tensión un poquito, tensión, no pasa nada. Es como estornuda y cierra el ojo, es automático. Es como llueve y encoge el hombro, como si te fuera Mohamed o yo qué sé. O sin gafas, yo sin gafas no te oigo. Yo digo, ¿qué? Espera. Y así te oigo mejor. Y eso pasa también con la mascarilla. Yo con la mascarilla no oigo, ¿no? Hacemos, ¿qué? ¿Te vas a la mascarilla? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero son actos reflejos que tiene el hombre humano. Tú vas a hacer popó y tiene que hacer pipí, aunque no tenga ganas. El popó trae pipí. El pipí trae popó a veces. No, a ver. Pero bueno, pero estoy bien. Me van a hacer un ratito. Tengo que estar un ratito. Yo no sé si calentar. Chiquillo, porque tanto tiempo con la boca abierta se me cogen como agujetas, no sé yo, sin calentar. Que estoy yo pensando también que en mi dentista siempre me dice, chiquillo, qué buena boca tiene, se llega muy bien a todos lados. Me quedo siempre ahí como, bueno, muy bien porque puede trabajar bien, pero yo que soy el monstruo de las galletas. Yo que tengo que reservar cita a nombre de Mick Jagger, más tranquilo, también no me lo diga mal, me lo diga una amiga, ya está.
Reservar cita a nombre de Mick Jagger. Es verdad que tenía la boca grande. Y luego, oye, es verdad que con mascarilla se oye peor. Estas cosas que reflexiona Miguel Ángel a mí me reconcilian conmigo misma. Bueno, pues atentos a este dato. En los 6 primeros meses del año se han registrado en Andalucía 1.183 casos de ocupación de viviendas, una media de 7 diarias. Menudo ritmo. Con estas cifras en la mano, la Junta de Andalucía ha presentado justamente esta semana un plan contra las ocupaciones ilegales. Diego González, buenos días.
Buenos días, Cristina. Se trata de un plan de acción que atiende y da asesoramiento a los propietarios afectados. Se ha elaborado una guía informativa con las herramientas legales disponibles y a principios de año se van a poner en marcha, en funcionamiento, unas oficinas de atención personalizada para luchar contra la ocupación ilegal. Elías Bendodo es el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía.
Queremos que Andalucía sea una tierra libre de ocupas, sí, con todas las consecuencias. Eso de que alguien entre en tu casa por la cara y la ocupe, pues no nos parece bien. Eso de vulnerar el derecho fundamental a la propiedad privada no nos parece bien.
Si es que hay cosas que se empiezan y luego se hace vicio. En Andalucía quieren evitar casos como el de Pilar Damián, una sanitaria de Reus a la que le ocurrió esto al llegar a su casa.
La llave no entra. Ahí se empieza a detectar que hay alguna cosa que no está bien, pero bueno, la conclusión es de que allí hay ocupas.
O el de Mónica Bravo, que, atención, nos contó en Fin de Semana que después de tratarse una grave enfermedad, bueno, más exactamente, le dio un cáncer, tuvo que estar en el hospital y después de varios meses, pues llegó con toda la ilusión a su casa.
Me persona allí para estar con los técnicos de electricidad y de gas para proceder al corte y tengo la oportunidad de hablar con ella. La situación fue completamente surrealista porque ella estaba dentro de mi casa. Decía que es que esa casa no era mía. Ellos dentro y yo fuera. Completamente surrealista.
Surrealista sí, pero mucho ojo con cortar los suministros de agua, gas o luz o cambiar la cerradura. Nos puede salir muy caro, como nos explica el abogado de Legalitas, Nicolás Lerma.
Muchísimo cuidado con cortar en este caso la luz o incluso meternos en nuestra propia vivienda, porque nos podríamos encontrar que se nos impute un presunto delito de allanamiento de morada. Tenemos incluso de 6 meses a 2 años de prisión y si es con violencia o intimidación de 1 a 4 años. Es decir, prácticamente sería el mundo al revés.
Exactamente, el mundo al revés. Mónica Bravo nos contó que venía del hospital, que llegó a su casa, que se encontró una corona de Navidad en la puerta que no había puesto ella, que allí dentro había una persona que estaba viviendo, que quiso cortar el agua y la luz y tuvo lugar este absurdo diálogo en el que la otra decía que estaba en su propia casa. Y es que es eso, el mundo al revés. Nadie entiende cómo unos individuos pueden allanar una casa, cometer un delito y el que se queda en la calle es el propietario y además hay que seguir pagando los suministros para no acabar denunciado. ¿Qué es lo que dice la ley, Diego?
El texto diferencia entre allanamiento y usurpación. En el primero, la justicia resuelve con celeridad. En el segundo, solventarlo es más lento y complejo. Pero en la práctica, sobre el papel, ambos casos son muy tediosos. Mónica, la afectada con la que hemos escuchado ahora mismo, con la que hablamos en fin de semana, tardó en recuperar la casa 5 años. No es fácil, sobre todo cuando los ocupas conocen la ley y se aprovechan de ello. Falsifican contratos de alquiler, cambian cerraduras y esperan las 48 horas sin dar señales de vida. Se las saben todas y es complicado echarles. Es cuando se dan situaciones tan surrealistas como esta. Una ocupa que se ampara en la ley.
¿Tiene algún problema?
Pero no venga ahora de santurrona porque la verdad que lo que han hecho no tiene ni nombre ni apellido. Y no sé por qué demonios se han metido aquí. La verdad que no lo entiendo. Porque el propietario no tiene ninguna culpa para que ustedes se metan aquí y hagan lo que les dé la gana.
Venga, el propietario nos podemos ir y hablamos con el propietario.
O sea, lo que decía esta señora entonces, lo que quieren es dinero para poderse marchar.
No queremos dinero ninguno,
entonces,
señor.
Entonces,
no queremos dinero ninguno.
Entonces,
¿qué es lo que quieren ustedes que vienen aquí?
Que se marchen, eso es lo que queremos. Queremos
pero
otra
ustedes
cosa,
no tienen legitimación para desahuciarnos.
Hombre,
ustedes no tienen
usted,
legitimación
si
para
ustedes
desahuciarnos,
ustedes no son propietarios, ni tienen nada que ver con esta propiedad. ¿Mm? Lo normal es que se marcharan.
Normal,
no, que
pero ¿qué es lo que pone la ley, caballero?
¿Perdón?
¿Qué es lo que pone la ley, caballero?
Así que se saben ustedes bien la ley, entonces.
No, parece.
Por eso se ha metido aquí.
Es que no tiene desperdicio la conversación, ¿eh? Apelan a la ley, Diego, es increíble, para ocupar una casa.
Y dilatan incluso, Cristina, los procesos para extorsionar a los propietarios y apuntan alto, ¿eh? Ya no les vale cualquier casa. Ahora las quieren con jardín, con piscina y, por supuesto, con vistas. Incluso presumen de ello en las redes sociales. Esto lo grabaron unos ocupas en un chalet de La Coruña, en el barrio de Zapateira.
Mira, te voy a enseñar la planta de arriba, con esta más guapa, bro. Arriba la jacuzzi y todo. Con las pedazos de vista.
Mírale, el jacuzzi, el pedazo
de
vista.
De vista.
Los hay incluso que utilizan a menores, a sus hijos, para ocupar un chalet. Es un caso de Villaviciosa de Odón, donde los vecinos lo impidieron.
Habla con policía, por favor.
Ahora viene, tranquilo.
Por favor, mira con quién está la mano.
Tú eres el dando puente, no nosotros, que pagamos casas.
No utilices al niño sin vergüenza.
No utilices al niño.
¡Qué horror, de verdad! Hace 3 meses la Fiscalía General dictó instrucciones para frenar con la mayor inmediatez, decían, son comillas, las ocupaciones. Incluso el Ministerio del Interior puso en marcha un nuevo protocolo para agilizar el desalejo de ocupas, pero ni con esas. En fin, sigue habiendo llamadas de la oposición para una nueva ley que permita desalojar a los ocupas en 48 horas e incluya penas de cárcel. Y ahora hay este intento en Andalucía, ¿verdad, Diego?
Sí, siguen intentando cambiar esa ley, pues lo que has dicho, un desalojo exprés que no tarde más de 24 horas y que intente, vamos, incluir penas de cárcel para ahuyentar a los ocupas.
Bueno, pues si te parece voy a saludar a nuestro juez, don Emilio Calatayud, es juez del juzgado de menores número 3 de Granada. Buenos días, Emilio.
Hola, buenos días.
Yo es que, querido, tú sabrás más de leyes, pero yo de verdad que flipo en colores escuchando estos diálogos de esta gente apelando a la ley.
Sí, es que, mira, yo, y como se decía ahora, el mundo al revés. Yo cada vez sé menos de leyes, ¿sabes? Porque esto está muy complicado.
Pero, pues si claro, lo dices tú.
Fíjate, lo digo yo y soy juez. Pero vamos, que mira, yo apelo fundamentalmente, bueno, primero tenemos el delito de usurpación, que está también castigado con prisión. Yo apelo fundamentalmente a la falta de ética de los señores abogados, de muchos letrados. Yo por eso dejé la abogacía, porque es que es muy, muy difícil y está rayando siempre el límite. Y estos letrados que saben que están cometiendo delitos y que los tíos, los asesores, les apoyen y alarguen el procedimiento, todo lo que sea, me parece una falta de ética profesional impresionante. Una cosa es el derecho de defensa y otra cosa es encubrir y asesorar al delincuente para que siga cometiendo el delito. Y después también apelo un poco a la falta de valentía del Ministerio Fiscal y de jueces.
Desde luego, algo de eso hay. Y luego también, fíjate, claro, el hecho de que en determinadas ciudades, que sabemos muy bien las que son, se ampara a los ocupas. O sea, yo aquí en Madrid con Carmena, en Barcelona con Ada Colau y en Cádiz con Kichi, es evidente que esto se puso de moda.
Exactamente. Y estos son mafias y son organizaciones criminales. Y a mí lo que me duele es que los letrados asesoren para contribuir a la comisión de estos hechos delictivos. Luego también apelo, como te he dicho, a la valentía del Ministerio Fiscal. No hace falta instrucciones de la Fiscalía General del Estado. Y luego los jueces que tiren para adelante, que no pasa nada.
Sí, hay como temor de los jueces.
Si cambian la ley, mejor, más rápido. Pero que tenemos el Código Penal. Porque siempre te dicen, ¿se puede ir por la vía civil o por lo criminal? Pues yo soy partidario en este tipo de situaciones y por lo penal.
Fíjate, lo que pasa es que luego son procedimientos muy largos, ¿no?
Es que tenemos un sistema muy garantista. Es muy bueno, pero tenemos un sistema muy garantista. Y entonces, con tanta garantía, los letrados lo que hacen es dilatar, ¿sabes? Pero habría que hacer un procedimiento especial para esta situación y que se contemple, como se dice, un desalojo inmediato y punto. O sea, que es que a ti a la policía robando un coche y te detiene sobre la marcha. Y sabe la policía que están ocupando esa casa, pues que no entra, porque no consigue una autorización judicial, pues que dé la autorización judicial y a la calle.
Sí, hay un temor judicial, eso está claro. Y hablabas tú antes de mafias, que esto mucha gente no lo sabe. O sea, que no se trata tan solo de un espontáneo que decide meterse en una casa, sino que es una verdadera organización.
Claro, esos son, están todos asesorados. Que si yo es que he comprado la llave, pero ¿cómo? ¿De cuándo se compra una llave? Es que la escritura, no sé, es que ahí hay varios delitos que se cometen. Primero se comete una fuerza al cambiar la cerradura. Se comete una falsificación de documento, que es la falsificación del documento de arrendamiento, de lo que sea. Y te están quitando tu propiedad, te están usurpando tu propiedad. Y eso está contemplado en el Código Penal. Pues que se aplique el Código Penal directamente.
Oye, y una última cosa, Emilio. Sí,
pero que la figura delictiva está ahí.
Y dime una cosa, por último, la persona que hace estas cosas, una vez que gana el juicio el otro, ¿no?, que recupera el propietario su casa, ¿no recibe una pena en virtud de todos estos males que ha cometido y que tú has desgranado?
Claro que lleva una pena. Lo que pasa es que con tanto asesoramiento, y luego lo tendría que indemnizar, pero todos estos se consideran insolventes.
Pero yo digo una pena incluso de cárcel. Pues oye, un año al tuyo por haber robado una casa.
Ahora mismo está contemplado el delito de usurpación, el artículo 254 del 245 del Código Penal, de 1 a 2 años de prisión.
Eso. Pues todavía estoy esperando que un ocupa entre en la cárcel.
Pues eso, pues yo también. Yo también estoy esperando que alguno entre en la cárcel.
Pues si lo dice Emilio Calatayud, no os cuento.
Pero si es que es así, si es que hay que ser, a veces el fiscal tiene que ser valiente. Y el juez tiene que ser valiente. Y en el momento que se peguen unos cuantos estacazos en condiciones, pues verás cómo se acaba el cuento.
Pues este es Emilio Calatayud, que nos acompaña los domingos. Muchísimas gracias, Emilio. Muy feliz semana.
Igualmente, un beso y a cuidarse.
Un abrazo.
Y feliz día del Día de la Constitución, que a lo mejor es el último año que lo celebramos.
Calla, calla, por Dios.
Sí, porque el paso que va...
Un abrazo.
Parece que ha cogido el bicho. El bicho la ha cogido la Constitución, me parece.
Mikey de Toro, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy divertido siempre que viene Emilio.
Sí, la verdad que sí.
Que el bicho ha picado la Constitución, qué gracioso. Bueno, ¿por dónde van nuestros oyentes este fin de semana?
Estamos recogiendo vuestros audios en el 666-55-4000. Repito, 666-55-4000. Y bueno, ya que venías hablando de la ocupación, Cristina, querría, si quieres, podemos escuchar lo que nos ha contado un oyente sobre cómo ha vivido él la situación con un ocupa en su piso, mira.
El tema de la ocupación en Andalucía lo veo muy bien lo que va a hacer el gobierno. Le digo por experiencia, porque en mi bloque hemos tenido un ocupa. Un ocupa que ya ha muerto, por desgracia o por suerte, depende cómo lo mire. Un ocupa que ha sido un delincuente. Ha vendido droga, ha tratado a menores, ha pegado a una menor de edad y por la noche vendía droga, lo que se le llama el menudeo. Uh-huh. Entonces a este señor ha sido amparado por los de Podemos de aquí del pueblo, porque dijo que es un antisistema, dijo que era un excluido social y teníamos que ser benevolentes con él.
Bueno, queda bastante claro cómo lo están pasando allí en Andalucía.
Madre mía, qué miedo.
También hemos estado hablando esta mañana sobre el tema de Venezuela. Nos han comentado, nos han hecho una... Yo creo que tú lo has dicho también en la entrevista sobre la presencia de un político español allí. Pero mira lo que nos comenta un oyente.
Lo más triste de hablando de las elecciones de Venezuela es que un expresidente de nuestro país, que se considera una gran democracia, y la es, vaya a apoyar a un dictador. Es, vamos, lo nunca visto, el mundo del revés.
Es que lo de Zapatero es que levanta muchísimas,
sí,
ampollas.
Y hay mucha
Felipe
molestia.
González se lo ha dicho, claramente.
Y también hemos hablado, Cristina, estos días de las reuniones de estas Navidades. De hecho, esta mañana te han pillado con ese allegados y allegadas y ya te dan el aviso. Dicen, a ver si vas a tener tú que invitar a todos tus oyentes a tu casa a comer el día de Navidad. Con el cachondeo de Illa. Y al final, verás.
Es verdad que comenzaba el editorial, queridos allegados y allegadas, claro, la nueva terminología, hay que modernizarse, Diego.
Sí,
Mikey.
Totalmente, totalmente. Si es que tú me contarás, ahora, no sé. Pero vamos, yo estoy bastante con el oyente, efectivamente.
¿Tú y yo qué somos? Pues allegados.
No sé, yo lo veía más como una relación más de jefe-empleado.
Pues es que eso, no, hay un allegamiento que yo lo noto.
Pues mira lo que nos han escrito y nos han, bueno, mandado una nota de voz sobre las reuniones.
Hola, buenos días, soy Andrés de Madrid. Yo quisiera hacer no es una pregunta, en realidad es una observación. Con todo el problema del coronavirus, el contagio, especialmente a las personas mayores, ¿es necesario tanta polémica sobre si nos juntamos 5 o nos juntamos 10? Pues mire, no nos juntamos ninguno. Es que no va a pasar nada. Nos juntamos el matrimonio que viva y si tiene hijos y si vive con los padres y ya está. Y si este año en vez de 20 estamos 5, es que no pasa nada.
Es una poco, me ha parecido un poco una dosis de sentido común.
Bueno, yo creo que es lo que piensa la gente. Si es que tiene razón Antonio Garrigues Walker, si es que la gente tiene más sentido común que sus dirigentes.
Pues nada, recordamos, Cristina, a nuestros oyentes que estamos en cope.es subiendo todos los contenidos de las entrevistas del programa y estamos también conectados con ellos a través de Twitter en @findesemanacope. Estamos en Facebook en @CristinaFindeSemana, en el correo del programa findesemana@cope.es y como siempre en ese WhatsApp del programa recibiendo vuestros audios en el 666-55-40-00.
Y yo os convoco después del informativo a una entrevista apasionante, porque en alguna ocasión hemos hablado con americanos pirrados por las Navidades. No sé si recordáis una entrevista que hicimos a un señor que tenía iluminado todo el jardín, música constante todo el año de Navidad, etcétera. Bueno, pues es que hemos encontrado el equivalente en Granada de aquellas aficiones. Mamá Noel tiene más de 6.000 artículos navideños en su casa, completamente cubiertas las paredes, las escaleras, la entrada del hogar. Nos va a explicar de dónde viene esta pasión tan increíble.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.